el ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Pues buenas tardes, queridos amigos de la Escuela de Santidad, amigos fuertes de Dios, que eso es lo que queremos ser al venir y al seguir esta escuela que llamamos de santidad. Mañana es la fiesta de las apariciones de la Virgen de Lourdes. Por eso en la hoja azul de la oración no he podido por menos de poner también a la Virgen para que esta semana esté especialmente presente en nuestra oración y en nuestras súplicas, porque hacer oración desde el corazón de la Virgen es la mejor manera de alcanzar gracias, sobre todo la gracia de la intimidad con Él, es decir, de un amor perfecto a Dios y a los demás. La Virgen María, que venga desde el cielo a pedirnos que seamos amigos de su Hijo, que nos convirtamos a Él, que vivamos plenitud del Evangelio, es algo que nos tiene que emocionar. La Virgen solicita por nosotros, por nuestra salvación, por la salvación del mundo, y lo hace de una manera tan conmovedora, que ahí os lo pongo todo, son textos casi todos del Padre Morales, que era un enamorado de la Virgen, como sabemos, ¿no? Y ese recuadro que hay en fondo azul es la historia, un poco un resumen de la historia preciosa de dónde y cómo sucedió esa primera aparición de la Virgen María, que luego se repitió hasta 18 veces la aparición de la Virgen en esos meses de la primera parte del año de 1858. Pues ahí tenéis el texto para que podáis rezar con él. Y luego también hemos puesto el texto del Evangelio del domingo, que son las bienaventuranzas según la versión del evangelista Lucas. Materia suficiente y abundante para que pueda ser alimento espiritual durante estos días a partir de mañana en vuestros ratos de meditación y de contemplación. El tema que queremos hoy desarrollar en continuidad con los que venimos desarrollando y ofreciendo es el tema de la oración habitual, de lo que dice la Madre Teresa de Calcuta, orar la vida. Nosotras, decía ella, refiriéndose a las misioneras de la caridad, nosotras no hacemos cosas, oramos la vida. Orar la vida, vivir en presencia de Dios permanentemente, eso es algo que no se consigue a base de puños, sino que se consigue abriéndose a la acción de Dios, porque es un regalo de Dios, que Dios se lo concede al que se lo pide y al que pone por su parte todo lo que puede. Eso es lo que queremos. Y vamos a hablar un poco de qué significa todo eso, porque yo creo que es una gracia muy grande, ¿no? Por otro lado, es algo que la misma Sagrada Escritura, el mismo Dios, por lo tanto, nos lo pide. Dice San Pablo, orad sin interrupción. Quiero que oréis en todo lugar, dice la primera carta a Timoteo. Orad en todo tiempo, vuelve a decir en otro momento. Esta exhortación que San Pablo dirige a los primeros cristianos también nos la dirige a nosotros. Pero ¿cómo podemos orar en todo tiempo? Quizás sepamos orar un rato en la iglesia, por ejemplo. Sabemos dedicar un tiempo a la meditación, a la contemplación o a rezar las horas litúrgicas escalonadamente a lo largo del día, desde la mañana hasta la noche, para santificarlo. Por ejemplo, la liturgia de las horas. Pero ¿cómo rezar todo el tiempo? Es decir, la exhortación de San Pablo a vivir en oración permanente, a orar sin interrupción, ¿en qué consiste? ¿Cómo ha de hacerse? ¿Cómo hay que entenderla? San Agustín daba esta explicación. Oramos todo el tiempo con el deseo continuo de la fe, de la esperanza y de la caridad, lo que significa tener puesto el corazón en Dios mientras hacemos cualquier cosa, haciéndolo todo por amor a Él. De esta manera, toda nuestra vida se transforma en una continua oración. Pero esto es una gracia que Dios concede al alma, que verdaderamente la desea y pide. Es el don de una vida envuelta en la presencia de Dios, transcurrida bajo su mirada y ofrecida en cada detalle, solo para su gloria. Dice Santa Teresa de Calcuta, orar a Cristo es amarlo, y amarlo significa cumplir sus palabras. La oración significa para mí la posibilidad de unirme a Cristo a las 24 horas del día para vivir con Él, en Él y para Él. Si oramos, creemos. Si creemos, amaremos. Si amamos, serviremos. Es lo que se decía también de San Juan Bosco, ¿no? Cuando en el proceso de beatificación, el abogado del diablo, el que tenía que poner pegas para que fuese un proceso justo, decía, bueno, es que el don Bosco, los últimos años de su vida, hacía muchas cosas, pero ¿cuándo hacía oración? Y dijeron los testigos, más bien había que preguntar, ¿cuándo don Bosco no hacía oración? Estaba permanentemente en presencia de Dios y eso se le notaba en sus palabras, en su mirada, en sus actitudes, en sus acciones, en sus consejos. La persona que está llena de Dios lo transmite y sin proponérselo está viviendo como en Él, como en su atmósfera. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Conciencia de esta verdad como regalo es lo que llamamos oración habitual. Vamos a seguir explicando algo más. Primero, oración como convivencia. La oración verdadera llega a ser una convivencia con Dios. Convivir no es solo el hecho de vivir juntos en la misma casa. Supone principalmente comunión de afectos, de intenciones y de deseos. La convivencia, es cierto, tiene sus llamadas horas de intimidad en que los miembros de la familia se reúnen en el hogar y comparten las inquietudes, las alegrías y las penas. Pero la convivencia no se rompe cuando las imposiciones de la vida obligan a la separación física, porque los corazones de todos viven unidos. Sigue la muda conversación de los afectos. El hogar sigue ejerciendo sobre todos una latente fuerza de atracción. Lo mismo ocurre con la vida de oración. Es un trato con Dios, una amistad con Él, en el que no faltan las horas de intimidad en las que el alma trata solas de amores con su Dios. Pero al acabar esos coloquios de tú a tú con el huésped divino, no ha de quedar rota la conexión de amor, permanece la convivencia con Él. Sabemos que la oración es un contacto vivo con Dios, que tiende de suyo a transformarnos en Él, a divinizarnos y divinizar todas nuestras cosas. Esa transformación afecta a toda nuestra vida y a toda nuestra actividad. En este sentido, dice el Catecismo de la Iglesia, la oración es la vida del corazón nuevo. Debe animarnos en todo momento. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Por eso los padres espirituales en la tradición del Deuteronomio y de los profetas insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que del respirar, decía San Gregorio Nacianceno. Pero no se puede orar en todo tiempo si no se ora con particular dedicación en algunos momentos. Son los tiempos fuertes de la oración cristiana en intensidad y en duración. Es que queremos ser amigos fuertes de Dios. No lo olvidemos. No lo olvidemos lo que nos hemos propuesto. Y entonces nos abrimos a la gracia. Dios mío, envuélvenos en tu amor. Dame noticia permanente de tu amor. Eso no significa que si tú estás trabajando o leyendo un libro, tienes que estar pensando reflejamente en Dios directamente. No, estás haciendo lo que tienes que hacer, pero en el fondo de tu vida, en el fondo de tu corazón, sabes que lo estás haciendo por Dios, para Él, para su gloria. Los que se dejan llevar del Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y en todo momento tú te dejas llevar del Espíritu de Dios, porque en cada momento haces lo que a Él le agrada. Eso es oración continua. Oración habitual. Dice el padre Bauer, un benedictino, cuando hablamos de oración habitual, no se trata de la oración vocal, ni siquiera de la oración interior llamada contemplativa, ya que en la tierra nos es imposible a los hombres pensar ininterrumpidamente en Dios y ocuparnos con atención constante en las cosas divinas. Por hábito de oración, hay que entender más bien la prontitud interior para la entrega amorosa a Dios, la sujeción filial a su santa voluntad y a las disposiciones de su divina providencia en todas las circunstancias de la vida. Es esa postura constante y esa decisión de la voluntad de aceptar todas y cada una de las cosas que Dios quiere de nosotros y de realizar con amor todo lo que nos sale al paso, deberes, reglas, prescripciones, esa costumbre de pronunciar siempre y en cualquier momento y hasta las últimas consecuencias, a pesar de las molestias y sacrificios que nos exijan, la palabra del amor. Sí, Padre, porque así te agrada. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Es esa disposición constante de aceptar incluso todas las dificultades, sinsabores, humillaciones, tentaciones y pruebas, desengaños, sufrimientos, enfermedades, etc., recibir como de Dios las faenas de cada día. Todo viene de Dios. Un ejemplo, decía el padre claretiano Gonzalo Fernández, una experiencia que tuvo en la calzada, protegida por un toldo improvisado, encontré a una anciana de 86 años a la que el terremoto había arrebatado parte de la casa en la que vivía con su hija y sus nietos. Pero Lidia, que así se llamaba, no había perdido la sonrisa, ni profería palabras contra Dios, ni deseaba morirse. La única cosa que me pidió insistentemente fue la comunión. Me dijo con voz estremecida, sin la comunión, sin recibir a Jesús, somos muy pobres, pero con Él lo tenemos todo. Reaccionar así siempre es tener muy dentro del corazón a Dios. Por tanto, el fin próximo de la oración cristiana es el hábito de oración, la continua unión interior con Dios que vive en el fondo de nuestra alma y nos atrae fuertemente hacia sí. Al orar nos dejamos llevar por los impulsos del Espíritu Santo, permitiéndole que lleve a cabo su maravillosa obra en el alma. Así se acrisola en nosotros el amor que nos une con Dios, que va transformando poco a poco nuestro modo de juzgar, de pensar, de querer, de obrar y de sentir, nuestras acciones y misiones, hasta que llegue a ser puro, deiforme y santo. El fin remoto de nuestra oración es siempre la adoración y la glorificación de Dios. Por eso la oración habitual es una entrega muda, casi inaccesible a nuestra propia conciencia constante, una disposición de entrega de nuestro corazón y de nuestra voluntad a Dios y la suya, con el fin de dejarle colaborar con nosotros en el modo y medida que Él crea oportuno, según su sabiduría y su caridad divinas. Es la oración de la profundidad hecha en las más radicales intimidades del alma, allí donde está, se une por medio de la gracia santificante con el Dios trino que vive y obra en ella. Lo que dicen los santos, Santa Maravillas de Jesús decía en una de sus cartas a su director espiritual, tengo ahí en el fondo del alma la certeza de que Dios vive conmigo permanentemente y haga lo que haga, nada me separa de esa mirada, de ese calor divino que tengo en el corazón. La conciencia de que actuamos siempre en presencia y envueltos en el amor de Dios. Un regalo, una gracia, el fin próximo de la oración y de la contemplación es la oración habitual. Es la oración que lleva a la identificación con el Señor y genera una forma de vivir semejante a la del Hijo de Dios en la tierra, genera una nueva forma de amar. Y es la que San Ignacio, al final de sus ejercicios, en la contemplación para alcanzar amor, nos dice, ¿no? A partir de ahora, el ejercitante que sale de ejercicios sale con una frase en el corazón: en todo amar y servir. Es la consecuencia natural del buscar y hallar a Dios en todas las cosas, que ha de ser el empeño de todo orante. Muy a propósito de esto, viene a recordar el dogma cristiano más consolador, como decía el padre Tomás Morales, el de la inhabitación de Dios en el alma, y que es revelado directamente por el Señor en el Evangelio, cuando dice: si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Esta dulce realidad ha hecho las delicias de los santos, que han llegado así a altas cimas de unión e identificación por amor con el dulce huésped del alma. Este dogma es también el fundamento del contemplativo en la acción, o del contemplativo enamorado de Dios por los caminos del mundo, como decía Juan Pablo II. De este dogma de la inhabitación divina hablaremos, claro, en temas sucesivos. 3. Importancia de las jaculatorias. ¿Cómo avanzar en esta oración habitual? ¿Cómo conseguirla? Es, como decimos, un don de Dios, pero el alma debe prepararse para ello, suplicar el don y hacer lo que esté en su mano para conseguirla. Lo que esté en nuestra mano, ¿qué tendremos que hacer? Conviene dar mucha importancia, y creo que lo hemos dado, siempre la damos en esta escuela, dar importancia al ofrecimiento de obras, al principio del día, para hacerlo todo, que le quede claro al Señor, todo este día, todo lo que haga, todo lo que piense, todo lo que diga, va a ser para tu gloria, Señor, te lo ofrezco. Es una intención muy buena del día, hacerlo bien. Y en la medida que pueda actualizar ese ofrecimiento de obra con el deseo y el recuerdo, siempre que me sea posible durante la jornada. Y luego, hacer también bien el examen particular y el examen del amor al final del día. Examen del amor es un buen nombre para el examen de conciencia. Examen del amor, es decir, ¿cómo has amado durante el día lo que habías ofrecido en el ofrecimiento de obras? Al final del día, ¿cómo has amado? ¿Cómo lo has hecho? Y así queda un arco precioso de amor desde el principio del día hasta el final. Y entre medias, el examen particular. En la medida que te acuerdes, después de hacer una obra, después de haber tenido el trabajo, después de haber hecho una visita, cuando sales de casa, piensa en cómo lo has hecho anterior. Pon amor ahí. Es el examen particular, que puede tener materias concretas, pero ya de eso hemos hablado. Por tanto, esto ayuda mucho a la oración habitual. Pero algo muy eficaz también son las jaculatorias. Repetir muchas veces una frase de amor. Decía San Juan Crisóstomo: aunque estés fuera de la iglesia, exclama: ten piedad de mí, Señor. No te contentes con mover los labios, grita con el pensamiento. Incluso los que se callan son escuchados por Dios. Lo que importa no es el lugar. Reza de viaje, en la cama, en el trabajo, en cualquier lugar que sea. Cuando te despiertas a medianoche, a una jaculatoria de amor, un Ave María despacio. Un Señor te quiero, eres templo de Dios, no te preocupes del lugar, solo tu voluntad es necesaria. Lo importante, por tanto, es el amor con que decimos las palabras. A una enamorada no le importa que su novio le diga siempre las mismas palabras de amor, porque cada día, le parecen distintas, y además porque cada día necesita escucharlas para sentirse feliz. Así somos, así es el amor. El amor es siempre igual y siempre distinto. Lo mismo pasa con la oración. Dios está locamente enamorado de nosotros y siempre nos dice las mismas palabras en nuestro interior. Tú eres mi hijo querido, un latido de mi corazón hecho historia. Tú eres lo más importante del mundo para mí. Te amo infinitamente, por ejemplo, por citar directamente. Te amo desde toda la eternidad, dice Jeremías. Tú eres a mis ojos de gran precio, de gran estima, y yo te amo mucho, dice por Isaías. Y podríamos multiplicar las citas de amor del corazón de Dios por nosotros. En la espiritualidad oriental es de gran valor la oración de Jesús, la llamada así oración de Jesús, que termina siendo la oración del corazón. que consiste en repetir muchas veces una frase de la Biblia. Señor Jesús, Hijo de Dios, apiádate de mí, pecador. Con esa frase están adorando a Cristo, reconociendo su divinidad y haciendo un acto de contrición, un acto penitencial. Es bellísima esta breve oración. Es la oración, si habéis leído, el peregrino ruso, que repetía incesantemente, lo iba contando con una cuerdecita con nudos y hacía miles y miles de veces repetía a lo largo del día, hasta que esa frase, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, se quedaba incrustada en su corazón y le salía por los ojos y le había hecho sustancia de su alma y de su espíritu. Ellos dicen que no solo se la repite verbalmente, sino que si uno se acostumbra a decirla siquiera en lo interior, sin que la voz se oiga, esta oración se va acompasando al latido del corazón y se convierte en lo que se llama una oración del corazón. Esta es una especie de solución práctica, si se quiere, a ese mandato del apóstol que hay que orar en todo tiempo sin desfallecer. También en Occidente ocurre, aunque no lo pongo ahí, pero en Occidente, sobre todo, es la práctica del Santo Rosario, que es repetir. Repetir el Ave María muchas veces, 50 veces en el Rosario, pero se pueden rezar más rosarios. Y puedes repetir el Ave María durante cuando estás sola o solo por el camino, o el Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. La hermana de San Francisco Javier, que fue abadesa en las Clarisas, tiene fama de santa, no es beatificada, pero repetía muchas veces el Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y lo había hecho propia, materia propia. Estaba toda su vida glorificando a Dios y a veces tenía que hacer muchos trabajos porque tenía una comunidad muy, muy numerosa y muy mayores de edad. Por lo tanto, también en Occidente es eficaz. San Agustín fue uno de los que más aconsejaba repetir muchas veces, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Repetirlo muchas veces. Esta práctica fue muy usada por nuestros grandes maestros espirituales y santos, por ejemplo, por Santo Domingo de Guzmán, o San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís. De San Francisco Javier se dice que repetía incansablemente, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. O Virgen María, Madre de Dios, acuérdate de mí. Y a ti otros ejemplos de otros santos que repetían miles de veces una frase. Esto hay que aceptarlo, mejor dicho, hay que adaptarlo cada uno a su caso. Evidentemente, no a todos les sirve ese mismo método, pero el rosario repetido, con el mayor amor que podamos, sí puede ser una buena oración del corazón. Ventajas de centrar la vida espiritual en la oración. Primero, nos lleva a la santidad. Este camino de la oración u oración habitual es la santidad llevada a la vida misma. Oración y santidad se requieren mutuamente, no se da una sin la otra. La razón es bien sencilla, la santidad no es otra cosa que la transformación en Dios por el amor. Ahora bien, el amor nace de la intimidad y la intimidad nace del trato frecuente y esto es precisamente la oración habitual. No lo olvidemos, cuando estás haciendo oración, estás amando y aprendiendo a amar y dejándote amar. Por lo tanto, cuando estás en presencia de Dios, incluso aunque estés despistado, Dios te está amando y tú estás amándole. Si eso lo extiendes al día entero, estás transformando tu vida en amor, que es el fin para el que has sido creado. Esto que estamos haciendo nosotros tendría que ser el ABC de nuestro comportamiento humano. No tendría que haber en nuestra vida una preocupación más importante que la de aprender a amar. Pero muchas veces lo que nos interesa son otras cosas. Aprender informática, aprender ballet, aprender artes marciales, aprender a conducir o usar el patinete. Aprendamos a amar, que es de una gran trascendencia. Decía el padre Llorente, esa frase me la escribían el otro día en una carta, una carmelita. Es de una carta que el padre Llorente escribía a las carmelitas, que escribía muchas cartas y han sido recogidas en un libro. El padre Llorente decía en una de esas cartas, el santo es un milagro de la gracia. Hace lo que hacen los muy buenos, pero lo hace mejor y hace más. un poco más de humildad, un poco más de burro de carga, un poco más de refinamiento en la caridad, fervor más encendido, más visitas al sagrario y más largas, o no se disculpa, o se disculpa menos, en el beso al crucifijo pone unas onzas más de cariño, cuando mira a Dios lo hace con una sonrisa más encantadora, el celo de la gloria de Dios y la salvación de las almas le pone el corazón en ascuas, el santo es el que siempre hace un poco más y mejor, para él Dios tiene la prioridad en todo, no se niega nada de lo que le pida, al contrario, su mayor gusto es darle gusto en todas las cosas. El burro de carga, eso lo utiliza muchas veces, lo utilizaba con frecuencia el padre Llorente, cuando decía, siempre en las comunidades suele hacer uno que viene a ser el burro de carga, que es el que está dispuesto a todo. ¿Con qué ojos le mirará Dios? Es aquel que nunca dice que no. ¿Me puedes llevar al aeropuerto? Es a las 3 de la mañana. Sí, yo voy. ¿Puedes hacer esto? No, hay que ir a comprar. Yo voy. Hace falta limpiar el aseo porque yo lo hago. Da gusto tener cerca un burro de carga que actúa por amor. Nos lleva, por tanto, a la santidad. Segundo, fomenta las virtudes. Con la oración habitual, además, se ejercitan y crecen un gran número de virtudes. Más aún, en su raíz más honda, la oración es el ejercicio de las tres virtudes teologales. Santa Teresa, con una expresión feliz y llena de belleza, llama siervos del amor a los que han comenzado a hacer la vida de oración, como dando a entender que orar el día vale tanto como estar siempre sometidos al influjo de las más altas virtudes cristianas, de la más alta, que es la caridad. Estas son sus palabras. Hablando ahora de los que comienzan a ser siervos del amor, que no me parece otra cosa determinarnos a seguir por este camino en la oración al que tanto nos amó, es una dignidad tan grande que me regalo extrañamente en pensar en ella, porque la oración constante es principio para alcanzar todas las virtudes y cosa que nos va la vida en comenzarla todos los cristianos. Lo mismo decía Santa Catalina, sabrás, hija muy querida, que se lo decía Jesús a ella, sabrás, hija muy querida, que perseverando el alma verdaderamente en la oración humilde, continua y devota, adquiere todas las virtudes. Por eso debe perseverar en ella y no dejarla, ni por ilusión del demonio, ni por fragilidad propia. Y lo mismo San Juan de la Cruz, aunque se refiere a la purificación de las noches en la oración, habla en el mismo sentido. Hay otro provecho muy grande para el alma en esta noche, y es que se ejercitan las virtudes por junto, como es la paciencia y longanimidad, las cuales se ejercitan bien en estas sequedades y vacíos, sufriendo el perseverar en estos espíritus ejercicios, en estos espirituales ejercicios sin consuelo y sin gusto. Ejercítase la caridad de Dios, pues ya no por el gusto atraído y saboreado que haya en la obra es movido, sino solo por Dios. Ejercita aquí también la virtud de la fortaleza, porque en estas dificultades y sinsabores que haya en el obrar saca fuerzas de flaqueza y así se hace fuerte. Y finalmente, en todas las virtudes así teologales como cardinales y morales, corporal y espiritualmente se ejercita el alma en estas sequedades. Y el tercer fruto y último que ponemos es la eficacia apostólica. Esta es la otra de las ventajas, dice en este sentido Santa Teresa de Calcuta. Es imposible comprometerse en un apostolado directo si no es desde una auténtica oración. Debemos tratar de ser uno con el Padre. Nuestra actividad no será verdaderamente apostólica si no le permitimos obrar en nosotros, a través de nosotros, gracias a su poder, a sus planes y a su amor. Y dice también, el conocimiento que comunicamos debe ser el de Jesús crucificado. Antes, dice San Agustín, de dejar de hablar a la boca, el apostolado ha de elevar su propia alma sedienta a Dios para luego poder entregar cuanto ha bebido, vertiendo en los demás aquello de lo cual estamos colmados. Y San Juan de la Cruz, adviertan los que son muy activos, que piensan ceñir el mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios dejando aparte el buen ejemplo que de sí darían si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración. Cierto, entonces harían más y con menos trabajo, con una sola obra que con mil, mereciéndole su oración y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella. Porque de otra manera todo es martillear y hacer poco más que nada, y a veces nada y aun a veces daño. Al fin, para este fin de amor fuimos creados. Por lo tanto, si el alma no está unida con Dios, a veces es palabrería lo que hacemos. Pero la fuerza de tu palabra te la da Dios dentro de ti. Un amor muy grande. Lo que importa es que el corazón arda. Y esto se consigue en la oración. Por eso decía también San Juan de Ávila que hace más efecto una palabra después de media hora de oración que muchas palabras sin la oración previa. Pues este es el tema, y ya los testigos y modelos que ponemos en esta ocasión son los misioneros oblatos mártires. 22 mártires oblatos tuvo esta congregación, 22 en la persecución religiosa. Ahí tenéis las fotos, hay 23 porque uno de ellos es un laico que vivía también ahí con ellos y que fue martirizado en el mismo grupo, aunque fueron varios por varios martirizados en momentos distintos, porque fueron perseguidos y a lo largo de unos 4 meses murieron todos, ¿no? A estos 22 oblatos se unió, como digo, Cándido Castán San José, que fue ejecutado por su vivencia nada disimulada de la fe católica. La respuesta pronta y generosa de estos mártires, llena de juventud y de vida, a la llamada de Cristo, el dueño de la mies, encontró su plena realización en la entrega, oblación total de sus propias vidas, en la prueba suprema del martirio. Podéis, por lo tanto, leerlo tranquilamente y nosotros nos vamos a... Voy a señalar sencillamente el ejemplo breve de dos de ellos, que son los que subrayo. No porque sean los mejores, porque todos son, merece la pena leerlos, ¿no? Pero aquí pongo dos. Serviliano Riaño Herrero, de 20 años, nació en Priobro, en la diócesis de León, el 22 de abril de 1916. Ingresó en la congregación el 27, joven, humilde, sencillo y siempre muy piadoso, extrovertido y jovial. Desea prepararse para dar vida, para dar salida a su celo apostólico en cualquier misión extranjera. Se preparaban también en idiomas para ir a cualquier lugar del mundo, incluida la China. El 22 de julio del 36 fue detenido con todos sus hermanos de comunidad en Pozuelo. De modo no del todo inesperado y siempre violento, el convento fue convertido en cárcel. De ella fue sacado con sus compañeros de prisión hasta la Dirección General de Seguridad. Liberado el día siguiente, comienza una vida de clandestinidad con algunos de sus compañeros, hasta que el día 15 de octubre, en una redada de búsqueda y captura, fue de nuevo detenido y encarcelado. El 7 de septiembre, oye su nombre entre los que son llamados a ser puestos en libertad. Consciente de lo que esto significa y preparado para aceptar el sacrificio de la oblación, de la oración cruenta, pide al padre Mariano por la rejilla de una puerta en la cárcel que le confiese, que le dé la absolución. Con ánimo decidido sube a la camioneta que le trasladará hasta Soto de Aldovea, lugar cercano al Paracuellos, y allí fue martirizado. Tenía 21 años y cuenta su hermana Sabina, religiosa de la Sagrada Familia de Burdeos. Pasamos mucho tiempo sin saber nada más de él. Vivíamos angustiados de no saber qué pasaba con él y la angustia aumentaba cuando llegaba la noticia de la muerte de otros del pueblo, dos agustinos del Escorial también martirizados. Después ya nos dijeron que a Serviliano lo habían identificado por un papelito que llevaba en la chaqueta. Entonces fue mi padre a Madrid. Cuando volvió, a mi madre le contó solo algunas cosas, pero a mí me dijo que le habían dicho cómo había muerto. Le ataron por el brazo con otro, le ataron sus manos a la espalda, le cortaron sus partes, le dieron un tiro y cayó en la zanja con todos. Lloraba mi padre al contármelo. A la vez manifestaba su gran convicción de que su hijo era mártir. Y Publio Rodríguez, castellano de Valladolid, de un pueblo de Valladolid, el Benjamín de la familia. Sus compañeros dicen que Publio era el juglar de la comunidad. Cantaba, reía, hacía versos y refería anécdotas salpicadas de refranes y dichos populares. Incluso en la cárcel, recluido en una misma celda con otros hermanos religiosos, para entretener el tiempo y hacer más llevadera la prisión, hacía comedias de versos, nos dice un testigo. Tenía un espíritu misionero y suspiraba por las misiones. Supo soportar con entereza y alegría las cárceles de Madrid. Después del martirio, su madre, en una carta, escribió que su hijo le dijo al despedirla mientras le entregaba un crucifijo: «Bésalo muchas veces y venga lo que venga, piensa que todo lo que suframos por él, por mucho que nos parezca, será poco para lo que él nos ama y sufrió por nosotros». Al terminar la guerra, su familia fue a Madrid, nos lo cuenta su hermana. Mi madre se había enterado de que Publio había estado en la cárcel Modelo y quería ir allá. Mi padre intentaba disuadirla porque era la primera línea del frente. No obstante, como ella se empeñaba, mi padre quiso que la acompañáramos mi hermana y yo. Entre aquellas ruinas, ella buscaba en las diversas celdas y corredores. De repente comenzó a gritar: «¡Aquí, aquí!», y se introdujo en un habitáculo pequeño. Entramos con ella y vimos toda la pared escrita. Pude ver cómo en un rincón había unas palabras que destacaban más que las otras, porque estaban escritas en rojo y que decían: «Madre, me llevan a matar, muero por Dios, no llores, me voy con Dios, viva Cristo Rey», y firmaba Publio. La madre se arrodilló, besó la pared y con una especie de navaja cortó un trozo de la pared donde estaba la inscripción. Fue entonces cuando me enteré de que lo habían llevado a matar a Paracuellos del Jarama. Mi padre ya lo sabía, pero no había hecho ningún comentario delante de nosotros. Los 22 misioneros oblatos fueron beatificados en la Catedral de la Almudena de Madrid. San Juan Pablo II había dicho: al brillante y glorioso ejército de los mártires pertenecen no pocos cristianos españoles asesinados por odio a la fe en los años 36-39. Son ejemplos que no debemos olvidar, hermanos. Son ejemplos que nos mueven a la fidelidad, a ser amigos fuertes de Dios, a no avergonzarnos de nuestra fe y a estar dispuesto a defenderla, ¿no? Porque sabemos que es una batalla la vida cristiana, ¿no? No hace falta que nos martirice, pero los ataques están claros. Tenemos que ser valientes para que seamos cristianos, amigos de Dios, como el Señor espera de todos nosotros. Que la oración de esta semana gire en torno a todo lo que hemos ido diciendo y comentando y que sea de mucho provecho para vosotros, porque los amigos fuertes de Dios tienen que hacerse durante la semana, no solamente un ratito que estemos aquí juntos. Pues terminamos con el corazón agradecido cantando a la Virgen de Lourdes la Salve.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules vivere, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Ejie Jesu, benedictum frutum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o Virgo María.
El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.